Bueno, estamos terminando el libro de Josué, la semana, antes de comenzar Jueces, la semana pasada estuvimos hablando ampliamente de lo que es la adoración. Estuvimos hablando de, ¿te acuerdan lo que es la adoración? Dijimos que la adoración es un movimiento ¿de qué? Primero que nada, de la voluntad y del espíritu. Eso es un movimiento, no es un acto externo, es un acto interno. Si no hay ese acto interno, no hay adoración, gesto solamente. O sea que la adoración comienza adentro y se exterioriza después en gestos, pero sí en los dos movimientos de la voluntad y del intelecto y del espíritu, no hay verdadera adoración. La Biblia misma nos ha presentado durante todo este tiempo que hemos leído el Pentateuco, la adoración como una actividad integral, no se puede separar en varias partes. Los adoradores deben acercarse a Dios por completo, que como dice, como lo fue Josué. Josué, por eso está hablando de la adoración, porque dijimos que una de las características de Josué fue un perfecto adorador, creció entre adoradores. Pero por eso la liturgia es la expresión exterior de la adoración. Pero sí, la liturgia, que es la expresión exterior de la oración, si no tiene un movimiento del espíritu y de la voluntad, ¿qué cosa es? Gesto. Por eso la liturgia, inclusive por eso que sucede que la gente va a misa, y ¿qué hace en la misa si no tiene un movimiento interno del espíritu? Gestos externos. Y por eso no están concentrados. Por eso la liturgia bizantina, de la iglesia bizantina, y debía ser también de la iglesia latina, la liturgia de la iglesia bizantina dice que participa todo el cuerpo. Dice la liturgia bizantina que participa el espíritu, que participa el oído, que participa la vista, que participa el olfato y que participa el gusto. Todo participa en la... ¿Por qué? ¿Cómo participa el cuerpo? Si ustedes ven, han ido alguna vez a la liturgia bizantina, a la iglesia de San Judas o a la iglesia que está ahí en Flagler 57, que es católica ucraniana, continuamente en la liturgia se están haciendo inclinaciones y la señal de la cruz, levantando las manos. ¿Qué cosa es lo que está participando? El cuerpo. Si ustedes ven, continuamente sus inciensos, no sus inciensos una sola vez para el altar, continuamente, muchas veces se está incensando el pueblo, el diácono camina por el pasillo de medio incensando, todo. ¿Qué participa ahí? El olfato. Toda la liturgia es cantada, la liturgia bizantina toda es cantada de principio hasta el final. ¿Qué es lo que participa ahí? El oído. Todo el altar está lleno de íconos brillantes, la vestidura del sacerdote es brillante. ¿Qué participa ahí? La vista. Y si ven, en la comunión tiene sabor, el pan que se hace tiene un cierto sabor, pues le pone, porque también participa el gusto y se da siempre en las dos especies del cuerpo y la sangre de Cristo. Ustedes ven, eso es la liturgia, surge de un movimiento interior, pero participa todo el cuerpo. Muchas veces las personas van a misa y no participa ni el cuerpo ni el espíritu. Eso es lo que debería ser la liturgia. También hay algo muy importante, la adoración es un acto comunitario. Desde el comienzo de la adoración fue un acto comunitario. Vuelvo a la misma pregunta de siempre, ¿para qué sacó el Señor a Israel de Egipto? ¿Para qué? Para adorar. Luego entonces le dijo a Moisés, sal tú solo al desierto a adorar, saliera todo el pueblo. La adoración es una acción comunitaria. Es el trabajo del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? Liturgia, trabajo del pueblo de Dios. Israel trabajaba en Egipto ¿para quién? Para el faraón, haciendo ladrillo. Israel es liberado para trabajar ¿para quién? Para el Señor. ¿En qué? En la adoración. La adoración es el primer trabajo del creyente. Y lo hemos dicho la semana pasada. Y en la adoración entra la fidelidad, entra la obediencia, entra la fe, entra todo. Es que yo creo que si tú no eres un buen adorador, tú no puedes ser un buen predicador, ni puedes ser un buen cristiano, ni puedes ser un buen nada. Toda la fuente de la que uno se nutre, ¿y es qué cosa? La adoración. Por eso, y lo he dicho un millón de veces, cuando la adoración está mala, ¿cómo está el espíritu del creyente? Malo. ¿Y cómo está la iglesia? Mala. Y si la iglesia del creyente está malo, ¿cómo está el mundo? Peor. Por eso la insistencia del Papa que tenemos que tener nuestra adoración comunitaria bien hecha. Y es la insistencia de hacer la oración comunitaria verdaderamente una liturgia de adoración a Dios, no un entretenimiento para la gente. Por eso vemos que desde el comienzo de la Biblia, desde la liberación de Israel, cuando comienza la historia del pueblo de Dios, la historia del pueblo de Dios está ligada ¿a qué? A la adoración. Y cuando termina el libro de la Biblia en el Apocalipsis, que es el gran amén de la Escritura, ¿de qué nos habla el Apocalipsis? De adoración. ¿Y adoración individual? No, adoración comunitaria. Cuando Juan mira a los ángeles en el cielo, cuando Juan ve la visión que sube al lugar santísimo, ve a cada ángel en una nube gritando lo que le da la gana. No, todos están diciendo al mismo tiempo, santo, santo, santo. Están orando al mismo tiempo. Es una oración comunitaria. Hablamos la semana pasada que decía este gran David Shilton, este gran escritor protestante, pero episcopal, que es muy semejante a la iglesia católica, que decía que dijimos la semana pasada que el gran horror de las iglesias, no error, error, de las iglesias protestantes fue quitar la liturgia. Porque las iglesias protestantes se han quejado de ser una oración comunitaria para convertirse en ¿qué? En una adoración individual. Estamos juntos, pero no revueltos. Yo oro, tú oras, aquella hora, aquel hora, aquel hora. Pero no oran. Este está alabando, aquel está pidiendo, el otro está adorando, el otro está, ya, ni sabe ni qué está haciendo. Como yo le dije a usted una vez que yo leí, que decía que las congregaciones protestantes eran como un restaurante. Y la liturgia católica era como un banquete. Y decía, todos los que van a un restaurante tienen algo en común unos con otros. No, yo estoy comiendo en esta mesa, pero a mí me importa lo que está con la gente que está al lado. No, a mí me importa lo que está comiendo el de al lado. No, yo estoy comiendo lo mío, lo que a mí me gusta. Los otros, cada cual está por su rumbo. Sin embargo, en un banquete todo el mundo va por un propósito. ¿No? Un bautizo, un aniversario, hay un propósito que une a la gente. Esa es la diferencia entre los dos tipos de oración. Que una, y como un amigo mío también decía, bueno, los protestantes es un banquete que leen el menú pero no comen la comida. Porque leen la palabra de Dios pero no comen el cuerpo de Cristo. Así que para cómo es un restaurante donde leen el menú y no comen. Así que el que tenga oído para oír, que oiga. Pero es un falso concepto de adoración que haya una multitud junta, pero no con un objetivo común. Y hay que tener cuidado porque ese concepto también se ha introducido dentro de la iglesia católica. ¿Se acuerdan de lo que yo dije la semana pasada? Que en los cantos se nota. ¿Se acuerdan que les dije que antes los cantos en la iglesia cómo eran? En plural. Venimos, adoramos, cantamos. ¿Y la mayoría de los cantos cómo son ahora? Singular. Yo tengo, yo vengo, yo traigo. Ahí tú te das cuenta cómo eso se va. Y tenemos que tener muy claro. Y estamos hablando precisamente de eso, que es la adoración, para que no te engañen. Una adoración no es una persona que se pone a estudiar la Biblia y pega cuatro gritos y la gente grita aleluya, oran por las personas y se van. Eso no es adoración. Eso es un servicio religioso. Un culto a favor de quién? De la gente. Si yo vengo y yo explico la Biblia, ¿quiénes se benefician? ¿El Señor aprende la Biblia? ¿Los ángeles aprenden de lo que yo le digo? ¿No? ¿Quiénes aprenden de lo que yo estoy explicando? Ustedes. Cuando en un servicio religioso, ustedes aprenden porque se les predica. Ustedes se sanan porque se ora por ustedes. Pero ¿y Dios? ¿Qué salió ganando ahí? Nada. Porque inclusive cuando tú adoras a Dios, cuando tú bendices a Dios, tú eres el que te está bendiciendo porque Dios te bendice de vuelta. Por eso lo hemos dicho un montón de veces, la única adoración que hay, la única adoración que Cristo instituyó fue la Eucaristía. Haced esto en memoria mía. El Señor no mandó nada más. Cuando el Señor mandó a predicar, no mandó a predicar los domingos en la iglesia, mandó a predicar hasta los confines de la tierra. El Señor no dijo a nadie, el Señor no ha dado la única orden cultual que ha dado el Señor en las Escrituras es hacer esto en memoria mía. No hay más ninguna orden cultual en la Escritura. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es el único medio de adoración, porque todo lo que le ofrecemos a Dios de nuestra parte está manchado por el pecado. Por muy bueno que yo sea, ay, yo te alabo, Señor, pero es oración imperfecta. Imperfecta, porque está manchado por nuestro pecado. ¿Qué es lo único que le puede agradar a Dios? ¿A Dios le puede agradar una oración imperfecta? No, porque eres perfecto. que es lo único que le agrada a Dios, lo perfecto. Y por eso la Eucaristía es la adoración perfecta, porque en la Eucaristía no ofrecemos lo que nosotros queremos, deseamos o pedimos, ofrecemos el cuerpo del Hijo de Dios, que es totalmente perfecto. Por eso es la única adoración que a Dios agrada en la Eucaristía. Por eso que tiene tanta culpa a todas estas personas de las sectas que se están llevando al pueblo de Dios de la verdadera adoración, y lo están engañando, haciéndole creer que cuatro gritos es adoración, cuando es manipulación de la emoción. Y ni lo que se diga, porque yo a ustedes, yo les mandé otro día un email de un pastor, el esposo de la pastora de Remolino, que lo que ese pastor dijo, no voy a decir las palabras completas que dijo, y está grabado, ustedes lo tienen y lo pueden encontrar en el internet. Yo se lo pasé a ustedes y ustedes lo pueden ver en el internet. Lo dijo en inglés y en español. Que eso se diga en una iglesia y que alguien piense que eso es adoración. Hermanos, eso es pecado contra el Espíritu Santo. Y que esa iglesia aquí mismo en Miami se llene con 8.000 y 9.000 personas. Aparte de la de Remolino, que ya eso de por sí. Pero él está peor que la otra, porque la otra es esquizofrénica. Pero lo que ese hombre dijo es una de las ofensas más graves que haya oído a la santidad de Dios. Y no lo dijo con las palabras que yo dije, lo dijo con todas sus cuatro letras. Y hay personas que creen, ahora tú sabes, más culpa que la gente, ¿quién tiene? Ellos, que están engañando al pueblo de Dios. Es un falso concepto. La adoración es como comunitaria. Cuando nos reunimos a adorar, necesitamos saber a quién estamos rindiendo culto. La adoración no es para nosotros, no es para nosotros mismos. La adoración es para Dios y es a Dios. La adoración es una actividad centrada en la divinidad y totalmente enfocada en la divinidad. No venimos a adorar para recibir bendiciones, ni para aprender algo, ni para tener comunión fraterna. Por eso que es tan tonto muchas veces los que están, los católicos, que dicen, no, yo me fui de la iglesia católica porque la verdad que no la gente no era amistosa en la iglesia. Pero es que usted viene a la iglesia a buscar amistad o usted viene a adorar a Dios. Si tú quieres buscar amistad, vete a la cascada que está ahí en la calle 8 y la 70 y pico, que le dicen hermanas al rescate. Váyanse a la cascada. Le dicen hermanas al rescate porque van las doñas a buscar balseros, ¿no? Por eso le dicen, las mujeres van a buscar balseros. Por eso le dicen hermanas al rescate. Pero usted no venga a la iglesia, porque usted no viene a la iglesia a buscar confraternidad. Usted viene el domingo a misa a adorar. ¿Tú quieres buscar confraternidad? Apúntate en Emaús, apúntate en un ministerio, los martes, los miércoles, los jueves se reúnen y tienen confraternidad. Pero yo no tengo que venir a la iglesia a buscar confraternidad. Yo vengo a la Eucaristía el domingo a qué? A adorar. Voy a llevar a mi hijo a la iglesia a ver si cambia. La iglesia no es un reformatorio de menores. ¿Usted viene a la iglesia a qué? A adorar, no viene para que tu hijo cambie. Tenemos que, ese es el problema, que muchas veces tenemos el falso concepto de lo que es. ¿Tú quieres que tu hijo cambie? Mételo en los encuentros juveniles, tráelo a Nuevo Caminar, a Nueva Vida, qué sé yo. Pero la Eucaristía no es para beneficio de nadie. La Eucaristía, ¿qué cosa es? Adoración. La adoración es, por tanto, tenemos que tener grabado una experiencia de comunidad tal como lo hace el Señor en Israel. La adoración es un llamado de Dios y los adoradores responden al llamado de Dios. El Salmo 19 lo dice con claridad: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Yo vengo delante del Señor para que Él vea lo que hay en mí, se complazca con lo que hay en mí, mientras yo ofrezco la misma adoración que Él se merece. Por eso también la adoración, hemos dicho, no es solamente un movimiento externo, es un movimiento interno. Pero eso tenemos que tener bien claro, que el gozo del adorador no viene de la música, ni viene del milagro, ni viene del coro, ni viene de ninguna otra cosa, porque eso también ha entrado en la iglesia. Y todo el mundo le gusta tener un buen coro en la iglesia, y es bueno tener un buen coro. Pero si no hay un buen coro y hay cuatro doñas que espantan a los serafines, la Eucaristía sigue siendo la misma. Y si el cura no sabe predicar, porque es torpe predicar, sigue siendo la misma Eucaristía. La Eucaristía en una tierra de misiones, debajo de un árbol, es la misma, tiene el mismo valor que en San Pedro dada por el Papa. Pero hoy en día nosotros buscamos el lugar perfecto, el predicador perfecto, el coro perfecto para que anime, y se lo he dicho millones de veces, el coro no está para animar a la gente. El coro está para cantar la adoración a Dios. El coro está para animar aquí, en un grupo de oración. Aquí está el coro para animar. En la Eucaristía, no. Y vemos como la iglesia se ha cambiado el concepto, y eso es psicológico. ¿Dónde estaba el coro en las iglesias antiguas? Atrás, arriba. ¿Alguien los veía? ¿Alguien sabía quién cantaba? No. ¿Qué hicimos? ¿Quitamos el coro de atrás y dónde lo pusimos? Adelante. Entonces ahora, el coro es un espectáculo para todo el mundo. Entonces la gente en vez de estar atendiendo ese acento, y después te aplauden cuando cantan bien y todo. Yo les caí a mal a la gente de San Gil, pero yo, Gloria que está aquí, ¿se acuerda? Yo le decía a la gente, no aplaudan, nosotros no estamos cantando para ninguno de ustedes. Nosotros estamos cantándole al Señor. En la adoración el coro canta, en la adoración, la función del coro es la misma función de los serafines. Es la cantar la alabanza a Dios. Y tú te unes a esa alabanza, pero el coro no está para animar. Y eso, continuamente yo lo oigo en las misas. El coro va a animar para que ustedes canten con el coro. Nos estamos convirtiendo en un servicio religioso tal como en el de los protestantes. Ese concepto entrado en la iglesia. Nada de eso es la adoración. Inclusive yo he oído decir gente, no, porque es una misa media muerta ahí con unas canciones. Como una misa media muerta con unas canciones. La misma Eucaristía, la misma presencia de... nos hemos vuelto, como esta nación y como todas las naciones, hemos vuelto banales. Y lo dice San Pablo, se fueron tras dioses falsos y se volvieron falsos también. Eso es lo que nos está pasando a la nación y a muchos católicos. Nos hemos ido tras dioses vanos y nos hemos vuelto vanos. También nosotros mismos. El Santo Padre ha insistido increíblemente, Juan Pablo y más todavía Benedicto XVI, hay que tener cuidado con la música en la Eucaristía. Nadie hace caso. La misa en la Eucaristía no puede ser una canción como dicen en Puerto Rico de Bellonera. Que tú coges la canción, yo una vez oí en una iglesia cantando en la Acción de Gracias esa canción antigua que decía, reloj no pares las horas, pero decía, Señor, yo no sé qué cosa, haz este día perfecto. Eso no, en la Eucaristía no se pueden cantar cantos que no hayan sido compuestos para la misma Eucaristía. Pero verdaderamente no sé qué está pasando en la iglesia. Tenemos que introducir en la iglesia precisamente esto, el concepto de qué, de adoración. Y lo hablamos cuando el Apocalipsis, pero lo tengo que seguir repitiendo para que ustedes, como ahora yo solo todo lo voy a poner en el título, lo voy a seguir repitiendo en el título. Tenemos que cambiar el concepto de adoración. Y lo vuelvo a repetir porque parece que no tiene lógica. Si la adoración está mal, la iglesia está mal y el mundo está peor. Hay una relación tremenda entre la adoración y el mundo. Pues lo vuelvo a repetir lo mismo, acuérdense que en el Apocalipsis los ángeles tiran los carbones al mundo, que los tomaron ¿dónde? Del altar de la adoración. Los carbones que eran alabanza se convirtieron ¿en qué? En juicio y destrucción para el mundo. Yo me estoy preguntando, el mundo no estará tan mal porque nosotros mismos no tenemos una adoración que valga la pena delante de, si nuestro trabajo principal, que es la adoración, está mal. ¿Qué podemos esperar de los que no adoran? Ojalá que la iglesia, ahora que viene el año de la fe, que comienza el mes que viene, ojalá verdaderamente que seamos como Josué, que se postró un día entero delante del arca en adoración. Cuando tengamos un problema, cuando tengamos... Siempre, por supuesto, porque la adoración comunitaria nace de la adoración individual. Si tú no adoras individualmente, tú nunca vas a tener adoración comunitaria. Ahora van a decir que yo dije que no se puede adorar individualmente. Por supuesto que tú puedes adorar individualmente, pero la adoración de la iglesia no es individual, la adoración de la iglesia es colectiva. Aunque tú en tu casa todos los días, por supuesto que tú puedes adorar. Pero acordándote que la adoración no son gestos, la adoración es un movimiento de tu espíritu, que mueve tu voluntad. si tu espíritu no se mueve, si no es tu voluntad, no puede haber adoración. Fíjate que hoy en día hay más alabanza que adoración. Yo veo más en todos los grupos que yo voy, veo más alabanza que adoración. A la gente le gusta la alabanza. Y tú vas a un grupo y están cantando hoy Los Caballitos de Dos en Dos, y a los 10 años siguen cantando lo mismo. Un grupo que crece es un grupo que sabe pasar de la alabanza a qué. A la adoración. Y que no se quede ahí, de la adoración pasa a la contemplación. Por supuesto que tiene que haber avivamiento, y para eso son las canciones, pero no se pueden quedar en eso solamente. Hay que ser, y para eso son los retiros que nosotros hacemos, para que tú des un paso. Fíjate que hay mucha gente en la alabanza y poca gente en el Santísimo en la adoración. Es poco a los que llama verdaderamente la adoración. Dice, ay, pero es que no tengo nada que decir, me aburro. Pero bueno, que no tiene nada que decir delante del Santísimo, es sencillamente lo que le pasa a un novio que no tiene nada que decir con la novia. ¿Qué le pasó? Se le murió el amor. Si tú no tienes nada que decir delante del Santísimo, es como si tú dices, ay, pero yo voy a donde está mi novio y no tengo nada que decirle. Ay, hermano, ahí hay un gran problema. Ay, pero es que me aburro con el... También si te aburres con la novia, tienes un gran... Todo es... No eres... Es que se te acabó o nunca has tenido el amor. El que ama no le hace falta palabra. Solamente con estar ahí, basta. Lo que dijo el Padre Pío, yo lo miro y él me mira. Eso es la adoración, eso es la oración de un verdadero creyente. Vamos en los 20 minutos que, los 15 minutos que nos queda, vamos a empezar un poco la introducción al libro de los jueces. El libro de los jueces que vamos a comenzar es el séptimo libro del Antiguo Testamento. El libro de los jueces es la historia de las huellas de Israel después de la muerte de Josué. El libro de los jueces es continuación de Josué. ¿Qué hizo el pueblo de Israel después que Josué murió y que entró en la tierra prometida? ¿Cómo se dice el libro de los jueces en hebreo? Shoftim. Shoftim, con M al final. Shoftim se dice el libro de los jueces. La palabra Shoftim en plural es el plural de la palabra hebrea Shapat. ¿Y qué quiere decir la palabra Shapat? Gobernar. Por eso, la palabra jueces no es, como muchas cosas en la Biblia dijimos, no se entiende en la Biblia como nosotros lo entendemos hoy. Para nosotros, ¿qué cosa es un juez? Alguien que juzga. En Israel es alguien que gobierna. Por eso los jueces, más que jueces de dictar sentencia, son, claro, un gobernador dicta sentencia, pero un gobernador guía al pueblo en la batalla, un gobernador profetiza en Israel. O sea que no es jueces en el sentido en el cual nosotros lo entendemos. El libro de los jueces, como todos los libros del Antiguo Testamento de Josué, ¿a quién apuntan el libro, todos los libros del Pentateuco de Josué? A Jesús. A Jesús es el que apunta. El libro de los jueces apunta también directamente a Jesús, que es el que va con su ejemplo gobernar el mundo y dirigir. Más que gobernar, la palabra Shapat quiere decir dirigir, quiere decir gobernar, pero gobernar dándole a la gente un sentido hacia dónde se va. Porque hoy en día también la palabra gobernante está desprestigiada, porque muy pocos gobernantes le dan a la gente un sentido hacia dónde ir, como no sea un sentido de ir al abismo. El título se deriva de lo que se va a repetir continuamente en el libro de los jueces. ¿Qué se va a repetir continuamente en el libro de los jueces? Los jueces. Surprise. ¿Qué se va a repetir en el libro de los jueces? Los jueces. Por eso que se llama jueces. ¿Es una serie de qué? De gobernadores, de dirigentes del pueblo de Israel después de la muerte. ¿De quién? De Josué. Fíjense que interesante que la diferencia entre juez y rey. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre juez y rey? Que el juez no tenía sucesión hereditaria. Un rey tiene sucesión hereditaria. ¿Quién sucede a un rey? El hijo del rey. Cuando el juez se moría, no, el hijo del juez no se convertía en juez. Cuando un juez se moría, el señor suscitaba otro juez dentro de la casa de Israel. O sea que la diferencia, el juez era un rey, solo que no tenía sucesión y que la gente no elegía, lo elegía el señor. Los jueces El libro de los jueces fue probablemente, no se sabe exactamente cuándo se escribió el libro de los jueces, pero se cree que el libro de los jueces fue escrito al principio del reinado de Saúl, del rey Saúl. Y se cree que el libro de los jueces lo escribió el profeta Samuel. Se cree que el libro de los reyes fue escrito por el profeta Samuel y que fue escrito en los primeros tiempos del rey Saúl. ¿Por qué se cree que fue escrito cuando el rey Saúl? Porque una frase que se va a repetir continuamente en el libro de los jueces, ¿se acuerdan qué frase se repetía continuamente en el libro de Josué? Esfuérzate y sé valiente. En el libro de los jueces se va a repetir continuamente la frase, en esa época no había rey en Israel. Y van a ver que pasa un tramo, o van a decir, en esa época no había rey en Israel. Y volví a pasar un tramo que volvían a decir, el que dice el libro, en esa época no había rey en Israel. Porque en el libro de los jueces, Israel se va a levantar continuamente, ¿qué cosa? No tener, ¿qué cosa acabo de decir?
Rey.
Entonces, ¿qué va a decir Israel? Bueno, todas nuestras desgracias vienen porque no tenemos rey. Necesitamos un rey. Y el Señor le dijo continuamente, yo voy a ser tu rey. Yo voy a ser tu rey. Yo soy quien voy a reinar sobre Israel. Israel era una teocracia. Dios era el rey. Dios iba a reinar, ¿a través de quién? A través de los hombres que él escogiera. Que en este libro se van a llamar ¿cómo?
Jueces.
Y una jueza que es Débora, porque hay una mujer juez, Débora. Pero Israel quería ser igual que todos los pueblos que lo rodeaban. Quería tener un rey como en Egipto, quería tener un rey como en Tiro, quería tener un rey, quería tener un rey, porque los demás pueblos tenían rey. Y si Israel era diferente y era bendecido por Dios, era precisamente porque no tenía rey visible, porque el rey de Israel era el Señor. Por eso vamos a ver después que cuando ya hartaron al Señor con la cantaleta, todo está mal porque no tenemos rey. El Señor le dijo, ¿quieren rey? Se los voy a dar. Ahí está Saúl, hagan los reyes. Pero de ahora en adelante, yo no voy delante de ustedes ni peleo delante de ustedes. De ahora en adelante, quien va delante de ustedes es el rey que tú querías. Y ahí comienza la última gran desbandada de Israel. Cuando Dios dejó de pelear por Israel, porque ellos prefirieron un hombre que obedecer a Dios. ¿Le suena familiar? ¿Le suena familiar? Este pueblo, Estados Unidos, no quiere obedecer a Dios. Este pueblo quiere un rey. Un rey. Un rey. Porque cualquier color. Conozco blancos que son tan sinvergüenza como este rey que tenemos. Y les puedo dar una lista. Bill Clinton, que fue blanco y rubio, fue más sinvergüenza y más inmoral que este hombre. O sea que esto no es cuestión de color, es color de lo que, el color de esta cuestión es el color del alma. Pero eso es lo que decía, eso es lo que quería Israel. Y por eso se entiende que si ya se escribe el libro de jueces, es porque se escribe en la época de reinado, a principio del reinado de Saúl. Para decir, bueno, ahora ya todo va a estar mejor porque tenemos juez. El libro de los jueces se inscribe entre el libro de Josué y el libro de Ruth. Va a estar entre los dos libros. Originalmente el libro de Ruth era parte del libro de los reyes, perdón, de los jueces. Pero después se separó el libro de Ruth, que está después de... Porque Ruth es una introducción a David, el gran rey de Israel. El Señor infundiendo valor en ciertos hombres y mujeres. Podemos decir valores carismáticos, porque son dones que le da el Señor a estos hombres y a esta mujer que va a permitir enderezar el camino de Israel cuando no sabemos por qué motivo Josué no designó el sucesor. Por eso en este libro hace toda esa sucesión y tienen historias muy, muy interesantes. Ningún juez llegó nunca a ser jefe supremo de Israel, porque la función del juez en Israel no era ser jefe supremo. ¿Quién era el jefe supremo? Dios era solventar problemas puntuales que se presentaban en la nación. Había un problema puntual que así el Señor levantaba un juez. Había otro problema puntual, levantaba otro juez. Por eso, para que haya un dirigente completo y común en Israel, hay que esperar al libro de los reyes, con la historia de Saúl, que fue un verdadero desastre Saúl como rey, y lo veremos cuando lleguemos al libro de los reyes. Pero el libro de los jueces abarca el tiempo desde la muerte de Josué hasta el primer rey de Israel, que fue Saúl. Ven, para poder entender todo esto, es una consecuencia una detrás de otra. El Pentateuco, o sea, comienza con la creación en Génesis, la liberación, el éxodo, el caminar por el desierto, Número, las leyes de Deuteronomio y Levítico, la entrada de Israel, Josué, y ahora jueces entre la entrada de Israel y el primero de los reyes. Después va a seguir esta secuencia con el libro de los reyes, y después va a venir el momento de los libros proféticos, que ya comienza la ruina de Israel con los libros proféticos. El libro de los jueces describe un periodo verdaderamente turbulento en la historia de Israel, después de la muerte de Josué, el que conquistó la tierra prometida. Esta misma palabra que se va a repetir en el libro de los jueces es la desolación que había dentro del mismo pueblo de Israel por no confiar en lo que el Señor. ¿Se recuerdan cómo termina Deuteronomio y cómo termina Josué? Si tú eres fiel a la alianza, esto y esto y esto viene sobre ti. Pero si tú desobedeces la alianza, esto y esto. ¿Ustedes quieren o no quieren firmar la alianza? Sí queremos firmar la alianza. Recuérdense que cuando el pueblo de Israel dice, quiero firmar la alianza, se pone bajo el juicio de la alianza. Porque si rompe la alianza, ¿está bajo qué? Bajo el juicio. Por eso tenemos que entender esta sucesión de hombres y de esta mujer increíble que fue la profetisa Débora. El libro se escribe aproximadamente 1200 años antes de Cristo. Se escribe el libro de los jueces. Y comienza con el gobierno del primer juez, que se llamó Otoniel. Fue el primero de todos los jueces. El jueces 2, vamos a ver que resume el periodo trágico de Israel y en 6 puntos. Primero, la fidelidad de Israel mientras vivió Josué. Y cuando todavía vivieron los que fueron testigos del milagro del éxodo. Después, el surgimiento de una nueva generación que no conocía de tú a tú a Dios ni la obra que él había hecho con Israel. Fíjate cómo es él. Primeramente, Israel fue fiel porque Josué fue fiel. ¿Y por qué Josué fue fiel? Lo hablamos una vez, pues dos cosas. Primero, conoció a Dios y después vio los milagros de Dios. Ahora viene una generación que no conoce a Dios ni conoce los milagros de Dios. Eso pasa también en nuestra familia y en nuestra vida. Y cuando el hombre no conoce personalmente a Dios ni conoce el poder de Dios, se va atrás del primer Dios que aparezca. Y eso no será lo que está pasando con nuestras generaciones, que nosotros nos hemos despreocupado de explicarle el poder de Dios. No solo conocer a Dios, sino conocer, y eso es lo que he dicho un montón de veces, sino conocer que el Dios en que nosotros creemos tiene poder. Porque hoy en día la clave no solamente conocer a Dios, es conocer que el Dios que creemos tiene poder. Porque si no creemos que el Dios que yo sirvo tiene poder, nos vamos a ir detrás de cualquier Dios que nos presenten, que nos diga que tiene poder. La santería, la brujería, todas esas tonterías. ¿Por qué la gente sabe esas cosas? Porque no sabe que el Dios que está sirviendo tiene poder. Tiene poder. La apostasía de Israel, al hacer lo malo, sirviendo a otros dioses, Israel se fue a servir a los Baales. ¿Por qué se fue a servir a los Baales? Porque no conoció personalmente a Dios, ni conoció el poder de Dios. Por eso el Santo Padre lo ha dicho continuamente, la iglesia lo dice, tú tienes que conocer personalmente a Dios, tienes que tener una relación personal con Dios. Y eso no lo inventaron los protestantes, eso lo ha dicho, ¿qué tuvieron los santos, Santa Teresa, San Pablo, qué tuvieron los santos con Dios? Una relación personal. Tú tienes que tener una relación personal con Dios de tú a tú. Si tú no tienes esa relación personal con Dios, tú no puedes conocer a Dios. Y en esa relación personal con Dios influyen dos cosas: la palabra de Dios y la oración. Porque en la palabra Dios nos habla y en la oración yo le hablo. Una relación personal con Dios comienza de la palabra y de la oración. Sobre todo la oración de silencio, donde también yo le hablo a Dios, pero Dios, hago silencio para escuchar la voz de Dios. Por eso, relación personal, oración, es el camino a conocer a Dios de una experiencia personal y no terminar sirviendo otros dioses. Yo siempre, cada vez que alguien me dice, hay una persona atea, ¿qué le queda el ciclo de la Biblia? Le tengo que decir para que la persona atea se convierta. Ustedes no le han preguntado eso muchas veces, a ustedes no han preguntado muchas veces. Es una pregunta cantidad. Yo digo, yo no conozco hasta ahora ningún versículo bíblico que convierta a nadie. Porque una persona que no cree, lo primero que te dice, bueno, yo no creo en lo que tú me estás. Ah, dice el Salmo 110, que el todo en la tierra. ¿Y qué dice el ateo? ¿Y a mí qué me va si yo creo que ese Salmo es una basura? Yo siempre digo a la persona, lo único que puede convertir un ateo es que tú lo retas y ir a un retiro. Y que dejar que Dios sea quien lo toque. Ni pierdas más el tiempo en hablar con un ateo. Tú no puedes discutir con un ateo porque no tienen la misma base. Yo puedo discutir con un pentecostal, yo puedo discutir hasta con un testigo de Jehová, hasta con un mormón, porque tenemos la misma base y tenemos la misma. Pero ¿cómo tú puedes discutir con una persona que no tiene tu misma? No puede haber diálogo ni discusión si los dos están en dos mundos totalmente diferentes. Por eso cuando alguien me dice, ¿tú quieres convertir un ateo? Rétalo que vaya a un retiro. No lo invite. Rétalo, como yo he hecho varias veces. Ah, tú dices que tú no crees en Dios, yo te reto que vayas a un retiro conmigo. Y llévalo, y no le digas nada, deja que sea el Señor quien lo toque. Y ya terminando, yo eso cuento algunas veces, se lo he hecho a ustedes, la primera persona con que comenzó este ministerio, fue la primera persona con que comenzó este ministerio, fue un cliente mío, que yo una vez cuando yo empecé, que fui al retiro con Salvador Gómez y todo eso, que empecé a conocer el poder de Dios. Una vez yo estaba, era un cliente que era también amigo mío, y fui una semana y me dijo, vámonos el sábado a la playa. Yo le dije, no, yo no puedo ir el sábado a la playa porque había un retiro. Y él me miró como si yo fuera una limaña. Me dijo, ¿un retiro? ¿Cómo tú vas a ir a la playa para irte a un...? Digo, no, era verano. Y dije, no, sí, yo voy a ir. Era un retiro de Salvador Gómez. Y empezó por ahí a hacerme. Y le dije, mira, vamos a hacer. Porque él no creía en nada. Estaba metido mucho en cuestiones de sexo y todo eso. Y bares, mujeres y toda esa vaina. Y yo le dije, mira, vamos a hacer un pacto. Tú vas a retiro. Yo voy a llevar también el traje de baño. Y tú vas a retiro. Y si tú te aburres en el retiro, yo me voy contigo para la playa. Y él me dijo, ah, ok. Yo sé que tú te vas a ir conmigo a la playa. Bueno, no fui, era en el Jensen Night Convention Center. Y yo dije, este no va a venir. No, no va a venir. Yo dije, no va a venir. Y yo estaba ahí en la parte de, tú sabes, donde está la escalera de Jensen Night que sube y que baja, estaba recostado. Y lo vi que venía. Yo dije, uff, cayó. Subió y fuimos para el retiro. Empezamos el retiro, todo el mundo alabando. Yo cada rato miraba para el lado y estaba así. Y yo decía, esto se está poniendo malo, me veo yo en la playa. Y seguía la gente, aleluya, y yo miraba así, y el tipo no se movía. Yo dije, bueno, ahora cuando sea el primer descanso, para la playa. Cuando pasó el primer descanso, salimos, pero no me dijo nada, y volvió a entrar, y siguió ahí, imperturbable. Cuando hicieron el llamado, Salvador Gómez, que los que querían reconocer a Jesús como Señor, el primero que se levantó de los 4.000 o 5.000 que habían fue él. Y hasta el día de hoy no ha parado. En Facebook, está súper combativo en Facebook con las cosas de apologética. Por mucho que yo le hubiera hablado, yo no hubiera podido tocarlo. Yo dejé que fuera el Señor. Pero para eso tú tienes que retar. Tú no decir, ay, te invito a un retiro. No, yo te reto que tú vayas. Tú dices que tú no crees en Dios, ve. De otra forma, si tú no crees en Dios y Dios no existe, mal no te va a hacer, pero me vas a probar que tú no eres un ratón. Ve, créeme que es muy difícil que el Señor no lo toque. Eso es una relación que tenemos que hablar con el Señor, una relación personal. carnal de traer esta persona a Cristo. La semana que viene seguimos con el libro de los jueces.